¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Hoy quiero contarte algo que ha pasado al otro lado del charco, en Argentina. Te voy a hablar de Ángelo. Ángelo vive en Córdoba y es invierno y, bueno, los muchachos tienen colegio. Pues bien, este pequeño de 12 años estudia en la calle mientras que sus padres terminan de trabajar. Así es. Y te preguntarás por qué lo hace. Bueno, pues porque no quiere separarse de ellos. Sus padres son vendedores ambulantes, trabajan 12 horas al día. Así que Ángelo ha decidido sentarse en un macetero e imaginar que está en su mesa de escritorio. Solo que, ponte en situación, ahora mismo hace 4 grados en esa zona de Argentina. Según ha dicho él, lo hace porque le gusta la calle. Él tiene casa, va a la escuela, no falta nunca. Y dice, entiendo que si quiero estudiar, la calle es el único lugar, porque mis papás trabajan ahí todo el día y quiero estar con ellos. Prefiero no perder tiempo. He sacado un 9,5 en inglés, encima con notazas. Para sorprendernos un poco más, os cuento también que este pequeño ya tiene claro lo que va a ser de mayor. Dice que quiere estudiar Derecho porque le gustan mucho las leyes y además quiere estar preparado y tener las herramientas suficientes en un país en el que, según él, no va a tener muchas posibilidades. A veces nos creemos que damos mil vueltas a la gente joven, a los pequeños, a los adolescentes, tienen la cabeza llena de pájaros, pero no es así. Hay muchos jóvenes que son más sabios que los adultos y que nos dan ejemplos brutales de superación. Seguro que Ángelo llegará lejos. Actitud, desde luego, no le falta. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y te doy ya los buenos días. ¿Cómo estás en este lunes? Es 29 de julio del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas. Algunos, como es mi caso, regresamos hoy de las vacaciones y otros, como es el caso del Pulpo, se disponen a disfrutar de ellas. Seguro que en nuestra situación hay mucha gente escuchándonos ahora mismo. Bueno, no podemos dejar solos a los que trabajan para sacar adelante este país, ni tampoco a los insomnes, mucho menos a los enfermos. Y por eso, tras cargar pilas, vengo con energías renovadas para hacer pasar un buen rato a aquellos que a esta hora se encuentran en pie. En este cometido no me encuentro sola. A mi lado tengo ya a Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, ¿eh?
¡Qué ilusión!
Hacía
qué
tanto
ganas.
Tiempo que yo no te daba los buenos días en antena.
¡Qué ganas tenía de este momento! Bueno, desde casi un... Bueno, en noviembre cuando se fue de vacaciones también Pulpo, que estuvimos solas, ahí me diste...
¿Y en Navidades?
En Navidades, claro.
Pero luego ya, bueno, una fatalidad... Sí, sí. Nos privó de ese gusto y ahora lo volvemos a recuperar.
Y ahora volvemos al agosto del año pasado.
Pues vamos, Ale, vamos con ello. Tenemos que hacer un pequeño avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Vamos a tener cosas muy curiosas porque hablaremos de unos auténticos héroes, la policía científica. No son héroes solo porque lo digamos nosotras, sino también porque lo indican los más prestigiosos certificados de calidad. Se cumple ya un cuarto de siglo desde que estos especialistas se pusieron a funcionar. Por eso, hoy queremos hablar de ellos y de lo que dijo en COPE el comisario general de la Policía Científica, Pedro Melida. Además, nos acompaña hoy Jorge Casismero, como todos los lunes. Jorge nos va a hablar del primer mapa científico del mundo que se realizó hace 500 años por el cosmógrafo e inventor Diego Rivero.
Estupendo. Bueno, pues en nada vamos a contar todas estas cosas, pero antes conocemos también el tiempo. Es muy importante porque hay veces que, oye, en verano parece que va todo de seguido, ¿no? Que es calor, piscina, playa, pero no. De vez en cuando tenemos una tormentita en tal sitio o se nos arruina el día de playa y de piscina y hay que conocerlo. Zaida Picos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal? Pues mira, ambiente estable en casi toda la península, menos, como no, en el tercio norte, que contará nuevamente con precipitaciones en este lunes 29 de julio. El Valle del Ebro, algunos puntos de la mitad sur peninsular y las Islas Baleares alcanzarán unas temperaturas máximas que rondarán los 35-36 grados. En el noroeste, cielos nubosos con temperaturas mucho más frescas, entre 18 y 22 grados, por la llegada de un frente. Las temperaturas diurnas se irán recuperando poco a poco hasta alcanzar los valores habituales de esta época del año.
Estupendo, Zaida. No podemos continuar tampoco sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros. Queremos que nos llaméis al 950-6006. Es el teléfono gratuito que tenemos. ¿Para qué? Pues para que lo marques, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo han hecho y que gracias a eso tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Y Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario, qué hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Ya, pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿y a qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, nos preparamos nosotros.
Manuel, ¿tú sabes que ahora mismo, si te tuviese delante de mí, te daba un abrazo?
¿Por qué?
Pues porque tiene voz de buena persona.
Es que soy buena persona, Pulpo.
¿Ves? ¿Ves cómo no me equivoco? ¿Y qué hacéis para escucharnos mientras trabajáis? ¿Cómo lo montáis?
Con la radio del coche.
¿Ya has memorizado la frecuencia de la cadena COPE en ese coche?
En varios.
Qué bueno, por favor, pero es que te puedo convertir ahora mismo en embajador. Imagínate que tú me haces el favor de seleccionar la frecuencia de COPE y la fijas ahí en la memoria número uno.
Los estás escuchando, ¿no? Sí. 106.3, te están diciendo. Siempre lo ponemos.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia. Me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero en restaurante italiano. En Málaga.
Igual con policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo, tenemos especialidad en rabo de toro, y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargarlo en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Siempre hablando de comida, Poniendo las calles. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Ale?
Si queréis ese diploma oficial de poner de calles y hablar en directo, tenéis que llamar al teléfono gratuito al 950 60 06.
¿Y tenemos otras vías de participación con el programa?
Claro, también tenemos muchísimas vías. Tenemos facebook.com/poniendolascalles. También está Zaida controlando Twitter, que es @poniendocalles. Y si tú eres más de dejarnos una nota de voz porque no quieres entrar en directo ahora, también tenemos un teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605.
Pues aprovechamos también este momento para hablarte de cope.es, porque mientras nos escuchas puedes echarle un vistazo a nuestra web, donde vas a encontrar un montón de noticias curiosas, simpáticas, también información, por supuesto. ¿Qué podemos leer? Guillermo Azábal, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Tus vacaciones?
Yo bien.
¿Qué tal?
Yo me quedan todavía unos días, así que esperando con ganas, pero a ti se te ve muy bien, ¿eh?
Sí, a mí se me ve con una cara estupenda. He cogido 2 kilos, me he puesto morena, esto es una cosa... Pero ¿tú qué pasa? Que las tienes partidas, ¿no?
Para eso es. Ahora ya el jueves 16 días, que se dice pronto, pero espero venir con el mismo color que vienes tú.
Qué gusto, qué gusto. Oye, Guillermo, ¿qué podemos leer si entramos hasta ahora en cope.es?
Pues, por ejemplo, estamos contando lo que para muchos es el robo de la historia en Brasil. Al más puro estilo La Casa de Papel, el viernes pasado unos cacos se llevaron un contenedor con unos 720 kilos de oro. Eso está valorado en 30 millones de dólares, así que imagínate el impacto que ha tenido esto en Brasil. Y ahora, hace apenas unas horas, hemos conocido que el jefe de logística de este aeropuerto estaba involucrado. De hecho, en el vídeo de las cámaras de seguridad se le ve a él guardándose algún que otro lingote, pero hasta ahora se había dicho que lo hacía coaccionado. Bien, ahora ha prestado declaración y ha contado que el día anterior su familia y él fueron secuestrados a cambio de información relativa a la seguridad del aeropuerto. ¿Qué ha pasado? Pues que luego ha cambiado de opinión, ha dicho que sí que está involucrado, que su familia no sabe nada.
Madre mía.
Y amenaza con tirar de la manta porque habría más trabajadores implicados en, como te digo, el robo del último siglo en Brasil. Así que bueno, mientras tanto las redes sociales en Brasil se desternillan porque es increíble que el aeropuerto más grande de Brasil se pueda robar 720 kilos de oro, pero hasta el momento ni un gramo de oro ha aparecido.
¡Qué fuerte!
Así que bueno, y de Brasil nos vamos a mucho más cerquita, a Granada, a un pueblecito de 720 habitantes, se llama Bérchules, y tiene la particularidad de que celebra la Nochevieja en agosto. Sí, sí, la Nochevieja.
Qué bueno.
De hecho, es el primer fin de agosto, es decir, el que viene, por si alguno se quiere animar y pasarse por Bérchules. Y todo viene porque en 1994 se fue la luz y sus vecinos tuvieron que festejar el nuevo año con velas. Es decir, no pudieron hacer la típica fiesta de Nochevieja, así que fueron posponiendo hasta llegar agosto.
Y se ha quedado
claro,
de tradición.
Porque en agosto, por lo que cuentan, también van toda la familia, se reúnen y disfrutan muchísimo. Así que en agosto se celebra la Navidad, la Nochevieja, mejor dicho, en Bérchules, un pueblito.
O sea,
eso
en,
es.
¿Dónde me has dicho que era?
En Bérchules.
Bérchules
está en
2020. O sea, ahora celebrar el 2020.
Ahora mismo te pillo, efectivamente. ¿El 2020 o el 2019?
2019. Sería el
2019. O sea, que ellos se han perdido la de... Claro, claro.
Fíjate. El otro día contaba...
Ellos todavía no han terminado el año 2019.
Claro.
Ojalá, yo tampoco.
Había una isla en Asia, creo que era, que no quería cambiar la hora, lo contamos aquí, creo. Mm-hmm. Pues ellos no quieren pasar de año.
Eso es lo que quieren. Maravilloso.
Así los cumpleaños, ¿cómo los hacen?
Eso digo yo. ¿Cuántos años tienes en Bérchules?
Jóvenes siempre.
Buena pregunta esa,
¿eh? Es simpático.
Si hay algún ponedor que nos esté escuchando cerca o de allí, que nos lo cuente en facebook.com/poniendolascalles, a ver qué tal se encuentran en 2019 todavía, 2018.
Qué bueno.
Eso es, vea. Y acabo contándote que, bueno, esa moda de beber agua de mar, que se ha puesto de moda entre youtubers, entre influencers, lo estamos contando en cope.es, es totalmente desaconsejable. En vez de hidratar, deshidrata, y además hay muchas posibilidades de contraer una infección por los vertidos posibles que haya en el agua de mar.
Encima.
O por los microorganismos que pueden habitar en este agua de
pero
mar.
Pero aparte tiene una cantidad tremenda de sal y de yodo.
Eso es.
Con lo cual es que es claramente desaconsejable.
No, ya no sabemos qué inventaron.
La sal da más sed, ¿no?
Eso es. Y el agua caliente dicen que quita la sed. Eso he escuchado yo.
Aquí nos estamos haciendo
el lío.
Que no bebamos agua de mar.
Eso es.
Pues yo antes lo contaba, tú sabes la de gastroenteritis que he tenido yo de niña por los buchitos que le estás dando al agua de mar cada vez que te bañas, cuando tienes 7 años. Eso es malísimo para el cuerpo. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Si nos escuchas hasta ahora a las 4:16 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, como acabo de llegar de vacaciones, estamos hablando de desconexión. Cuéntanos en Facebook, que luego lo vamos a leer. ¿Cómo desconectas tú cuando te vas de vacaciones? Maneras de vivir y maneras de desconectar son las que tenemos todos, claro. Cuando te vas de vacaciones, uno de los objetivos es, pues por ejemplo, hay gente que le encanta ponerse el despertador para hacer cosas por la mañana, pero hay gente que lo primero que hace cuando se coge vacaciones es apagar el despertador. Otros se quitan el reloj de pulsera, que de esto yo conozco a más de uno, porque dicen que no quieren tener horarios. Yo he tenido en este año mi desconexión, que ahora luego vamos a contar.
Yo desconecto de la dieta.
Bueno, entonces yo tengo dos. Vale, tengo dos.
Yo en vacaciones digo, venga, que me da igual, que ahora estoy de vacaciones, me da igual. Pero también hay ponedores que nos dan su opinión. Y por ejemplo, Domingo Moya Martín dice, pues yo no desconecto de nada. Me gusta estar conectado a todo. Pero oye, que gracias también por estar ahí. Hay gente que no desconecta de nada ni estando de vacaciones. Rafa Dorado dice, yo cojo las vacaciones el jueves y no me hace falta hacer nada, no quiero hacer nada. Solo sí, os escucharé. Saludar a los guapos David y Pedro. Soy ponedor.
Eso sí, no se puede desconectar de poniendo las calles. Ya sabes, si nos cuentas cómo es tu desconexión, cuál es el truco que tú tienes para decir estoy realmente de vacaciones. O sea, hay gente que está todo el día colgado al teléfono. ¿Qué es lo que hace el día que coge vacaciones? Lo descuelga en casa, es que directamente no quiere que nadie le llame, porque no quiere recibir llamadas, es normal. A facebook.com/poniendo las calles y en Twitter @poniendo calles, que te vamos a leer, están Alejandra Estevez y Zaida Picos con ello. Y 4:21 de la mañana, hoy vamos a hablar de unos profesionales que nos ayudan a poner las calles cada mañana y a levantar también España. Se los conoce como los CSI españoles, aunque la referencia a la famosa serie televisiva no les gusta mucho. Prefieren el nombre de policía científica, que es lo que hacen, trabajar para resolver los casos más difíciles. En España el departamento tiene tan solo 25 años de existencia, pero ya es reconocido como una de las mejores de todo el mundo. No lo decimos nosotros, cuidado, es lo que acreditan los certificados de calidad internacional más exigentes. Una de las técnicas más usadas son los análisis de ADN, esto que también lo hemos visto mucho en las series de televisión. Pero el cuerpo cuenta también con especialistas en análisis de voz, en balística o en documentoscopia.
Bueno, es que de ellos también podríamos decir que son cazadores de huellas. Realizan un centenar de inspecciones al mes y tienen un amplio abanico de especialidades. Gracias a su trabajo se han resuelto casos tan mediáticos como el asesinato de Rocío Vanikov, que sabía que yo lo iba a leer mal. Fue una...
Te pilló muy pequeñita.
Sí, fue una prueba de ADN la que sacó de la cárcel a Dolores Vázquez, declarada culpable del crimen, y descubrió al verdadero asesino, Tony Alexander King, que aún paga por ello.
El departamento presume también de ser un organismo paritario con una plantilla de casi 2.000 policías donde no destaca ningún sexo. Su comisario general, Pedro Mélida, ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE para contar cómo es el trabajo diario de esta unidad en su 25 aniversario. Lo primero que ha hecho Mélida es recordar que, aunque sin departamento definido, los policías científicos llevan trabajando muchos más años.
Son 25 años, como yo digo, en la Champions League. Llevamos 108 años de historia y 25 en la máxima categoría.
Pedro explicaba cuál es la fase más decisiva de cualquier investigación policial.
Hombre, indudablemente la inspección ocular. La inspección ocular es el origen de todo, pero es la más importante porque todo lo que no se recoja en la inspección ocular, difícil es de recuperar luego. Ponemos mucho en nuestras conferencias una diapositiva en la cual es una pirámide invertida. Arriba están todas las actividades que se hacen en la Comisaría General y va descendiendo según el nivel. Y abajo están simplemente la inspección ocular para aquellos policías técnicos que son lo único que realizan, ¿no? Y yo cuando les daba clase a ellos les decía, ¿ven ustedes? Aquí abajo están ustedes. Bueno, pues si ustedes fallan, nos caemos todos. Luego la inspección ocular es básica.
Mélida daba algunos ejemplos de la importancia que tiene esa primera toma de contacto, un trabajo que ha mejorado mucho gracias también a la tecnología.
Sí, todas las inspecciones oculares de grandes catástrofes o de delito, de terrorismo importantes en los que ha habido explosión, por ejemplo, yo me acuerdo ahora mismo la T4, pues fue impresionante, ¿no? Y eso, afortunadamente, pues cada vez vamos avanzando más en la tecnología, y ahora mismo pues ya tenemos la tecnología ForLab, en la cual pues no haría falta recoger tanto para analizarlo en el laboratorio, sino que esos restos de explosión pues nos iban a dar en la escena del crimen, nos van a dar algunos compuestos, algunas sustancias químicas que ya nos acotan mucho la selección, ¿no? Entonces cualquiera de ellas es importante. La de Leganés, desde luego, fue impresionante, pero lo mismo que ha habido pues muchas, y también en delitos más pequeños también.
Vamos a ponernos en situación, ponedores. Como si estuviéramos viendo una película. Cuando se da aviso de un crimen, los agentes se dirigen a la escena. Y esto es lo que ocurre.
La primera función es de las unidades de seguridad ciudadana, que también hacen un papel muy importante en ella, es de preservar el lugar del delito. A continuación ya llegan los especialistas en policía científica y los especialistas también investigadores en judicial, en información, dependiendo del delito. Y lo primero es observar y a la vez captar en imágenes para posteriormente tener un fiel reflejo de la escena del delito, tanto en vídeo como fotografía, ¿no? A partir de ahí, pues ya se empieza efectivamente el análisis y la búsqueda de muestras de todo tipo. Dependiendo del delito, pues buscamos muestras dactiloscópicas, huellas en este caso, buscamos restos genéticos, buscamos pues a lo mejor algún tipo de escritura, si hay con arma de fuego balística, si hay con otro instrumento, trazas instrumentales, es decir, se van buscando todos aquellos, en principio, indicios que se nos puedan convertir en prueba para su aportación a la autoridad judicial.
Todos los avances que han ido haciendo los científicos son claves para esclarecer un caso, aunque Pedro Mélida tiene claro cuál es el verdadero hito.
El ADN es uno de los más importantes, efectivamente. Vamos a poner un ejemplo. Además, todo el mundo conocerá, lo digo por conocido, habría muchos ejemplos, ¿no? Pero por conocido, el caso de Tony Alexander King, Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Bien, la primera cadáver que aparece es el de Rocío Baninkoff, en la cual hay una colilla, en la cual se extrae un perfil genético de varón, pero entonces pues no había ley de ADN, no había intercambio, y posteriormente se detiene a Dolores Vázquez y se la llega a juzgar y se la llega a condenar. 2 años después, me parece que es, cuando se comete el segundo homicidio, y entonces aparece otra huella genética coincidente con la primera. No obstante, en este caso, víctima. Entonces, los análisis cuando se detiene a Alexander King, a Tony King, es cuando se cotejan y efectivamente sirve, en este caso, la prueba de ADN, no solamente para detener al culpable, sino también para exculpar a aquella persona que había sido condenada.
Y es que las técnicas innovadoras son fundamentales, aunque el ojo de un buen investigador es la clave, porque de no recogerse esa colilla, por ejemplo, el caso nunca se hubiera resuelto, y así en todos los casos.
Sí, además la tecnología, lógicamente, ayuda, no identifica. Es decir, nosotros tenemos un SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar, el análisis de balística, todo lo que te dan son candidatos. Todos son candidatos. Y es el experto el que tiene que determinar visualmente si es la huella perteneciente a esa persona o no. Por lo tanto, la tecnología avanza muchísimo, como ahora hemos contado con el tema del forem. Ejemplo, en la T4 pues se llevaron grandes cantidades, se recogen muchísimas menos muestras.
Hay cientos de especialidades desconocidas dentro de la unidad de la policía científica, pero una de las más sorprendentes es la que se conoce como otograma. Pedro Mélida nos cuenta de qué se trata.
El otograma es una labor de mucho trabajo y fundamentalmente, además, localizado por funcionarios de una zona de España, que es la zona de Valladolid, Castilla y León, Cantabria. Y estos han hecho, la verdad es que desde hace muchos años, una auténtica ciencia del otograma. El otograma, efectivamente, el pabellón auricular deja unos dibujos, lo mismo que lo dejan las crestas de las manos. Entonces, el delincuente, cuando va a robar un piso, pues muchas veces se cerciona de si hay gente o no en la puerta normalmente. Entonces, bueno, pues no hay nada que sea igual y todo es comparable.
Y si algo que tenemos que saber es que el futuro de la policía científica parece que va mejorando con cada paso con el que trabajan. Se están haciendo cosas muy interesantes. Pedro explica los desafíos que tienen pendientes.
Todo esto que avanza, ¿hacia dónde? Pues hoy en día, por ejemplo, simplemente el ADN, con algún cambio legislativo, nos podría hacer conseguir una identificación de en torno al 55% de hechos delictivos, nada más que por ADN. Nada más que por
ADN.
Solo
por ADN.
Solo por ADN. Con un pequeño cambio legislativo, como tienen en otros lados. Pero luego tenemos disciplinas, por ejemplo, la acústica forense. Hoy en día se están haciendo unas tareas en acústica forense en el sentido de hacer ruedas de reconocimiento para invidentes. Claro, el invidente no ve, por lo tanto no se puede hacer una rueda de reconocimiento como tenemos en todas partes, ¿no? Pero se hacen ruedas de reconocimiento auditivas.
Interesantísimo, de verdad, todo lo que nos contaba el comisario jefe de la Policía Científica en nuestro país. Lo hacía en la tarde de la cadena COPE. Afortunadamente, tenemos que decir que los criminales cada vez tienen más difícil salirse con la suya. Nosotros a las 4 y 29 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles en la cadena COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Con mi regreso a Poniendo las Calles estábamos hablando de desconexión. ¿Cómo había desconectado yo en estos días? Y yo he explicado que una de las cosas que he hecho por primera vez en mi vida es tratar de no mirar ni redes sociales, ni prensa, ni informativos, para no estar contagiada, porque al final no lo podemos evitar. La gente que llevamos esto de las noticias y de la información en las venas, no podemos evitar estar siempre preocupados por lo que sucede, por lo que ocurre. Y entonces una manera de desconectar es esa. Pero hay muchas más, claro, los ponedores que nos cuentan.
Eduardo La Piedad piensa un poco parecido a ti. Dice, aunque me queda para las vacaciones, en cuanto las tenga, lo primero que voy a hacer es intentar desconectar al máximo. Solo móvil, pero lo justo. Y así, un buen comienzo de las vacaciones.
Así es.
Miguel González Cobo dice que cuando tenga las vacaciones, lo primero que quiere hacer es desconectar del móvil. O sea, no estoy para nadie. No quiero saber nada del
móvil.
El
teléfono, lo que más.
Sí. Merche Melero dice, pero por cierto, dice, bienvenidos Bea y Dani, porque Dani Trigo también ha vuelto de sus vacaciones.
Así es.
Hoy es mi primer día de vacaciones. Voy a cambiar totalmente el chip y ponerme una coraza de no querer saber nada de nadie. Relajación total.
O sea, desconecta de la gente.
Y del móvil, y de todo, porque dice, y el móvil lo más justito posible por si llama la mamá o poco más. No quiero saber nada más de nadie.
Estupendo. Y a las 4:33 es la hora de las noticias curiosas, de esas de las que yo he querido desconectar, de estas y de otras también. O sea, he decidido no mirar nada. No quería saber nada. Pero llega el momento de ponerme al día. ¿Qué cosas han pasado este fin de semana?
Pues
creo que me traéis aquí un remix tanto sí, a Alejandra Estevez como Zaida Picos. Y vamos a ver, Alejandra, arranca.
Algo importante que quiero contar, y no es como curiosa, sino como una noticia importante que hay que dar este fin de semana, es que este domingo hemos conocido una noticia triste para los españoles y a los amantes de la televisión y series que han marcado en nuestro país. Y es que este domingo ha fallecido el actor Eduardo Gómez, sí, a los 68 años de edad, por culpa de un cáncer. Él empezó en los 90 a triunfar en la televisión con aquella serie que protagonizaba con Andrés Pajares, que era el prota, Andrés Pajares, la de ¡Ay, señor, señor!
Claro,
era
yo no lo recuerdo tanto de ahí. Yo, para mí, el boom de
ahí
este
empezó,
señor,
claro,
fue en Aquí no hay quien viva,
exacto,
y en La que se avecina.
Exacto,
claro.
Por exactamente
además
eso.
Además que ya triunfó bastante mayor.
Si por algo le conocemos al final a todos, Eduardo, a Eduardo Gómez, es por una serie
Aquí no hay quien viva, que fue la primera. Así que nosotros hemos hecho un homenaje a este pedazo de actor.
Mira, yo puedo vender perfectamente una enciclopedia.
Pero vamos a ver, hombre de Dios, ¿qué manera de negociar es esa que ahora me las quiere cobrar usted a 120 euros?
Le he hecho un 10% de descuento, pero el tiempo que llevo discutiendo ha sido un 30. Hago hasta números.
Declaro rotas las negociaciones. Está usted especulando con un bien que es de primera necesidad.
¿Y la vivienda? También es un bien de primera necesidad. Y mire usted qué precios. Hombre, si me trae usted más clientes, le hago descuento.
Váyase a la mierda.
Desde luego, no hay cultura empresarial en este país. 150 euros la ración. Son las 12 menos cuarto y ese es el precio. Se acercáis o lo reviento contra el suelo.
Atrás, atrás. Tranquilo, Mariano, tranquilo.
Quiero un coche en la puerta con el depósito lleno.
Pero bueno, ¿qué hace?
Ay, ¿qué es ese sofá que me está destrozando la espalda? Pero tranquilo, si yo estoy acostumbrado a dormir con mi hijo.
Sí, pero yo no.
Que no pasa nada. Mientras nos respetemos, la clave de la convivencia es el respeto. ¿Qué necesitas? ¿Que nos casemos? Mira qué fríos tengo los pies.
Por favor, no haga eso.
Atiéndeme, Spielberg. Tú te arrancas, ¿eh? Yo te cito. El arte de jabón que lo pago yo.
¡Venga, maestro!
¡Hey! ¡Oh! ¡Toro! Pero Paco, coño, ¿se puede saber qué hacéis? No nos liemos, por favor, que no avanzamos.
¿Vale?
Vale, venga. ¡Hey! ¡Toro guapo! ¡Hey! Doña atracción fatal.
¿Pero qué hace tu padre desnudo?
Nada, que cuando llega el verano se le pone así en plan como una hippie. Papá, vístete ahora mismo, por Dios.
No me da la gana. Yo no me avergüenzo de mi cuerpo.
Tú no, pero yo sí. Que te metas para allá ya.
Pero tranquilo.
Tranquilo.
¿Para ti qué ha sido Aquí no hay quien viva?
Para mí, todo.
Si se volviera a hacer Aquí no hay quien viva, ¿la volverías a hacer?
Con el mismo reparto y el mismo rollo que había antes, sin lugar a dudas.
Eduardo Gómez, gracias por habernos hecho reír tanto. Siempre estarás con nosotros. Y cómo hacer humor ante una cámara, eres un ejemplo de cómo saber hacer humor, comedia para actuar.
Muy buen actor que nos ha dejado. Bueno, descanse en paz, Eduardo Gómez. Zaida, ¿qué me cuentas tú? A ver.
Pues mira, vamos a seguir contando historias que ocurren en nuestro país. Tres estudiantes de la Universidad de Almería han hecho algo que es increíble. ¿Cuántos quisiéramos haber tenido esa idea? Porque es que no os lo vais a creer. Han creado unas gafas para dar visión a los que no ven. Y dirás, ¿pero cómo es eso de unas gafas para los que son ciegos? Pues los amigos de Almería han creado unas gafas para que estas personas puedan guiarse por las ciudades, por los pueblos o por donde estén, detectando obstáculos puntuales y así poder moverse con más seguridad.
Creo que es como un radar, les va con sonidos, ¿no?
Exacto, mira, Alejandro Pino, estudiando Ingeniería Informática, Aidas Dacas, de Ingeniería Mecánica, y Antonio Daniel Guerrero, estudiante de segundo curso de Ingeniería Electrónica Industrial, pues han unido su formación y porque acaban de empezar. Y todo pasa para ser los creadores de las gafas Liberty Delta. Y yo digo, pues ole ellos. Y
pero qué bueno.
Eso, como una especie de radar.
Claro, ¿verdad? Que va detectando, ¿no? Dónde están los obstáculos y entonces a ellos les va llegando esa información.
Exacto.
Eso es. Bueno, muy interesante, muy interesante. ¿De dónde son los chicos?
De Almería.
De Almería.
Están en la Universidad de Almería.
Bueno.
Menudo proyecto, ¿eh?
Un proyecto, vamos...
Es espectacular.
Mi proyecto era una castaña. La proyecto
de es que todos queremos ser ellos.
Mi proyecto de universidad era una castaña. Claro, una se avergüenza luego de estas cosas.
Pues vamos a seguir en España, porque ha sido un fin de semana lleno de noticias buenas y curiosas. Zaida nos hablaba de la Universidad de Almería, pues ahora nos vamos a la Universidad de Castilla-La Mancha, porque han desterrado en Cuenca la mayor ibera conocida.
Ciudad ibera.
Sí. Que es que es de 3 metros de altura con sus 3 estancias y con numerosas orcinas. Y de hecho se puede ver, si lo investigas ahora en internet, por ejemplo, se le puede ver al profesor Miguel Ángel Valero junto a una de las orcinas que han hallado. Y es muy interesante ver la imagen. Y es que es increíble que lo hayan encontrado. Y es que en Cuenca, que me estoy acordando ahora mismo de nuestra compañera Laura Rubio, que va a decir, hombre, es que nuestra tierra no, es la que vale.
Laura Rubio es una de las mejores embajadoras que tiene Cuenca.
Pues es que en plena edad del bronce, unos pobladores dijeron, va, pues nos quedamos qué aquí buena. Un rato. Y ahí se quedaron en el municipio Garcinarro, se llama. Luego llegaron otra población íbera, luego llegaron los romanos, luego llegaron los visigodos y lo fueron tapando y ahora casi 4.000 años después, sorpresa, España.
Pues para que veas, habrá que ir a visitarlo, porque supongo que luego lo pondrán fetén, ¿no? Para que podamos ir
vamos
a contemplarlo.
Sí.
Hay que ir a Cuenca. Las personas, mira, hablamos de personas que crean gafas, hablamos de personas que
descubren que ciudades, descubren ciudades antiguas.
Pero en muchas ocasiones también son los animales los que son un ejemplo a seguir. Por ejemplo, uh-huh. Campeón, un perro de 2 años, es considerado ya como un símbolo de la lucha por los derechos de los animales. Campeón sufrió malos tratos cuando tenía solo 6 años, ahora tiene 2, y el viernes era...
No, 6 meses era.
6 meses, perdón.
Y porque viernes... si no retrocede, sí, sí. Querríamos todos tener la poción del perro.
Pues el viernes era de los primeros en llegar a los tribunales para asistir como testigo al juicio por maltrato animal contra sus anteriores dueños.
Oh, pobrecito mío.
A pesar de todo lo que sufrió Campeón, su antigua dueña fue absuelta, pero aún así, ojo, porque Campeón ha cumplido su función, se ha convertido en el primer perro en protagonizar una denuncia así y además ha conmovido a la sociedad.
Y ahora ya nos vamos con la música, ¿no?
Nos vamos
porque
con...
tenemos noticia musical,
sí,
supongo.
Sí, porque aquí en verano se hacen muchos festivales en España y ha sido este fin de Gijón Live. Y han dicho que el mejor grupo, la mejor banda de rock indie es esta que suena, Izaila.
¿Cómo te gustan a ti, eh?
Es que me encantan.
Me los has colocado en cuanto has tenido
cuatro. ¡Hombre!
Escuchamos a Izal.
Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar, puro nervio. Taquicardia de mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal. Me pareció notar algún crujido. Control me dice que puedo estar tranquilo. Es normal que se escuche tantos ruidos. Despedirme de los míos. La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad, a mi derecha Dimitri moviendo la boca en su idioma, no le entiendo nada al hablar. Salimos disparados, inminente fatalidad, esta nave urna funeraria volante es ahora mi supuesto dulce hogar. Y cuando pienso que todo está perdido, escotilla al infinito, el universo hablándome al oído, tú disfruta del camino. Cojo los mandos y cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y bueno. Planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en espacio. Y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio. Y aunque el
nuestra compañera Alejandra Estevez escucha Izal para desconectar, pero no queremos saber lo que utilizas para desconectar. Lo que utilizas más. Queremos saber lo que dejas de usar para desconectar. Que es la pregunta de hoy en facebook.com/poniendolascalles. No sé si nos están dejando ya mensajes,
sí,
los ponedores,
sí, sí,
con algunos consejitos de qué hacen ellos para decir, ahora mismo sí que estoy de vacaciones.
Yo, esto que acabo de leer es un consejo bonito, que a ver si lo entendemos. Fidias Moreno Pina dice, voy de camino a Galicia de vacaciones. Voy con mi mujer Bea y mis hijos Izan y Ares. Voy a descansar 2 semanas de camión. Yo lo que entiendo que contener a su familia
ya está, no hay más, no hay más desconexión
que
estar
que no
con la familia.
Y que no va a coger más el coche. Va a llegar a destino, lo va a aparcar y ya va a estar moviéndose
con su mujer y sus hijos. Oye, precioso, Fidias, que tengas unas vacaciones maravillosas. Mari José Soraya Quintana Ponce dice: no tengo contacto con nada relacionado con el trabajo, ni compañeros, ni nada. Y, por supuesto, no cojo el teléfono, ni contesto al WhatsApp que estén relacionados con la empresa. Así que, nada, que dice, mañana ya será otro día, cuando vuelva de las vacaciones.
Eso es, aunque me hayan descolocado todo.
Esto es muy bueno.
Ya me acoplaré cuando llegue.
Monse Busón Montoya dice: os saludo desde Santander, iniciando la semana y a solo 3 días de desconectar de verdad. Bea, bienvenida después de tu descanso a mi cascabelillo, a que me llama mi cascabelillo.
Sí, cascabelillo.
Sigue así. A Zaida, aprovecha todas las oportunidades.
Muchas gracias.
Trío de ases, nos dice Monse. Oye, que nos has hecho desconectar ahora todo.
Monse, muchísimas gracias por escucharnos. También nos puedes llamar, ya lo sabes, al 950-6006, teléfono gratuito, lo digo de nuevo porque la gente dice que hablo muy rápido, y es cierto. 950-6006, son las 4:45 y lo ha marcado Germán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Bien?
Pues sí, bien, contento.
¿Sí? ¿Y eso?
Porque ya he hablado con mi mujer, con mi chiquitillo, lo he visto y ya voy contento.
Bueno, pero ¿cómo que has hablado con tu mujer y con tu chiquillo? ¿Que
porque
están despiertos hasta ahora o qué?
El chiquillo un ponedor de hace 4 meses y medio.
Ay,
y a las 4 de la mañana es su hora.
¿Como un clavo?
Y no lo perdona el puñetero.
El ponedor.
Vosotros estáis deseando que deje el enganche de poniendo las calles, pero no hay manera, ¿verdad?
Que va, pero déjalo, que está bueno.
Sí, está engordando, ¿no?
Pues como la madre que lo parió.
Bueno. Se pone bueno a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana se pone a comer y ya hasta las 8:30, que ya empieza a bailar sevillana y se acabó ya la...
Y se acabó el ya el descanso en esa casa. Oye, Germán, ¿con qué está? ¿Con papilla ya o todavía no ha empezado? De momento está
con
solo
teta.
Con leche. Con teta, muy bien, muy bien. Y está como un señor, pues tú imagínate, sí. Luego se echa a dormir otro poquito más.
Exacto.
Oye, ¿y ese gustazo de desayunar y volverte a acostar? ¿Eh, Germán?
Pero si el problema es que no te deja. Lo único que tiene ganas de cachondeo.
Oye, es lo que hay que aguantarle ahora un poquito. Todo pasa y luego dará más pena.
Merece la pena.
Claro, claro que merece la pena. Germán, ¿pero qué estás haciendo tú? Porque dices que te han llamado y tal, ¿no estás con ellos entonces?
Yo no, yo he salido de casa a las 10 de la noche y de Córdoba y ya he llegado aquí a Guadalajara.
Ajá, ¿y qué vas, con el camión?
Con un tráiler, sí, con el camión.
¿Con un tráiler? ¿Y qué llevas?
Pues llevamos alimentos para dejarlo en los almacenes centrales para que lo repartan por los supermercados.
¿Por los supermercados de allí?
De la zona.
De la zona, no solo de Guadalajara, supongo.
Correcto.
Muy bien, Germán. ¿Cuándo coges vacaciones?
Ahora en el puente.
A partir del 15, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y ya que te vas 2 o 3 semanitas o no?
Este año va a ser más que una semanita.
¿Y eso?
Pero bueno, porque he cambiado de empresa y...
Bueno, es lo que toca.
No hay más, ya está, pero no pasa nada.
Bueno, ¿y os vais a ir a la playa o qué vais a hacer?
Sí, nos vamos a la playa, a Málaga.
Buah, qué pasada con el peque, que ya se va a ir con 5 mesecitos y pico. Oye, se quedan secos, ¿eh?, en la playa.
¿Qué?
Ay, guay, sí. Nada. Se quedan secos. No sabes por qué, es el único momento en el que mi hijo tenía 4 meses y dormía del tirón desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana.
Pues,
y me dijo el médico que era la presión, que les bajaba, les bajaba la tensión en el mar.
La madre que lo parió.
El truco ahí está en acostarse como él, en Málaga, Germán.
Sí,
te toca acostarte a las 8 de la tarde.
No, la verdad que el chiquitillo este tiene más aguante que... el pasamano en una escalera. Son las 3 de la mañana, estamos en la calle y el niño está en la calle.
Qué
son
bueno.
las 5, ese le da igual.
Qué bueno, Germán. Me da un poquito entre pereza porque lo he pasado, pero un poco de envidia, ¿eh? Porque es que es muy bonito, eso es muy bonito.
La
para son
que
así
sí,
de chiquititos.
Nos ha apagado.
Germán, te vamos a mandar el diploma. No sé si querías que diploma para ti o para el chiquitín o para quién.
Para todos. El chiquitillo.
Para el chiquitillo. ¿Cómo se llama el pequeño?
Germán Alonso Merlo.
Germán Alonso, pues que tú me dirás que aburridos nos van a quedar los 2 diplomas, porque tú también, Germán Alonso, ¿no?
Sí, bueno.
Vamos a hacerlo por duplicado.
De acuerdo.
Vale, lo que pondremos es la edad del peque, que son 4 meses, para que quede claro, que es un ponedor bebé. ¿Vale, Germán?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por escucharnos y por habernos llamado.
Venga, que
un besazo. Bueno. Hasta luego. 4:49, vamos a seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy hablamos de desconexión. Estamos de vacaciones. Bueno, yo estaba de vacaciones, ahora ya no, que estoy aquí trabajando. Lo mismo tú te has ido hoy de vacaciones, pues queremos saber cómo desconectas. Queremos saberlo. Mándanos un mensajito a facebook.com/poniendolascalles y luego lo leemos. 4:51 de la mañana. Esta sintonía que nos indica que ya tenemos por aquí en Poniendo las Calles a nuestro compañero Jorge Casas Meiró, al que damos ya los buenos días.
Buenos días, ponedores.
Vamos a conocer y rendir homenaje al primer mapa científico del mundo que se realizó hace 500 años por Diego Rivero.
Pues así es, está considerado así, como el primer mapa científico del mundo. No sé si habrá descubierto otro. En estas de la historia siempre pueden aparecer documentos, pero por las fuentes que yo he consultado se sigue viendo así, ¿no? O sea, primer mapa científico del mundo. Fíjate que en las leyendas del mapa pues se presenta como sigue. Dice, carta universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora, la cual se divide en dos partes conforme a la capitulación que hicieron los católicos reyes de España, et el rey don Juan de Portugal en Tordesillas. Hízola en Sevilla, año 1529, Diego Rivero, cosmógrafo de su majestad.
Muy bien, en castellano antiguo. Oye, Jorge, ¿pero es Diego Rivero o Diego Ribeiro?
Bueno, es que efectivamente este hombre era de origen portugués. El mapa, sin embargo, se firma como Rivero, porque siendo de origen portugués se le adopta carta de naturaleza española precisamente hace 100 años, en 1519, como cosmógrafo y cartógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla. Fallecerá en Sevilla además en 1533, si no me equivoco. En cualquier caso, es importante esta fecha, 1519, porque como ya hemos conmemorado aquí, es la fecha en la que inicia el viaje Magallanes y Elcano.
Por lo que cuentas, parece que no hay duda de que la carta de Rivero es el primer gran mapa que tenemos tras aquella primera vuelta al mundo.
Pues así es, así es. Yo pienso, por lo que he leído, pero no puedo contrastarlo del todo, pero creo que sí que él formó parte en la preparación de esa expedición y sin duda, efectivamente, él se benefició y estuvo muy atento de lo que le contaron los supervivientes de aquella gran gesta, ¿no? De hecho, parece ser que es el primer planisferio fundamentado en observaciones de latitud. Es el primero, parece ser también, en delinear con cierta propiedad la costa oriental de América y, por lo tanto, de abrirnos al Pacífico, y además nos muestra la gran dimensión del Pacífico, porque esto, pues como mostrándonos la costa de China, del sudeste asiático, ¿no?
Pero en este mapa falta Australia, entonces.
Ahí está. Es decir, nos falta Australia. Bueno, ¿por qué? Pues porque, hombre, el señor Pedro Fernández de Quirós todavía no ha ido por allí, pero llegaron. Sí se hablaba de que poco antes, quizá una embarcación, la San Lesmes, con Godfredo Laisa, en el año 25 había ido por ahí. Sí navegaban también los holandeses, pero ciertamente pues es González de Quirós y Báez de Torres los que oficialmente, de alguna manera, avistan oficialmente y lo nombran en los memoriales lo que es Australia.
Cuéntanos, Jorge, ¿qué pasa con Castilla y León en toda esta historia?
¿Qué hace un estandarte de Castilla-León con los castillos y los leones rampantes? De 1577, esta es la primera, considera la primera historia de la China, hecha en Occidente, por Bernardino de Escalante. ¿Y por qué el editor de la edición facsímil ínclito, Carlos Sanz, que nunca me cansaré de citarlo, nos estampa ahí en la cubierta un escudo de Castilla y León? Bueno, pues porque si fijas en el mapa de 1529, que es donde pone Reino de la China, pues está este escudito de aquí, de Castilla y León.
¿Por qué?
Pues porque efectivamente, precisamente porque este mapa delimitaba lo del Tratado de Tordesillas, los españoles dejaban muy claro que de llegar ahí, los españoles, pues que la primacía en relaciones diplomáticas, comerciales, incluso derechos de conquista, que obviamente nunca consiguieron, pues que era de los españoles y que será territorio, digamos, para la corona de España.
Oyéndote, parece aún más increíble ver todo lo que desató, lo que supuso a los que conocemos como el descubrimiento de América.
No pararemos de sorprendernos, y yo creo que con esto del quinto centenario pues vamos a aprovechar para sacar muchas historias, porque es fundamental. Realmente lo decíamos también el otro día cuando hablamos de la llegada del hombre a la luna, que los propios estadounidenses y los propios astronautas decían, oye, es que nosotros nos hemos inspirado en esto, es que esto fue muy grande. Y además aprovecho para recordar, ya que saco el tema, que precisamente invito a todos los ponedores a que miren, ya hablando de la conquista del espacio, un programa de la que se llama La Conquista del Espacio, está en internet, Radio Televisión, cómo muestra la plena participación de España ya en los programas de la NASA desde el principio. Estaba en los estudios de Radio Televisión Española Neil Armstrong, estaban asesores oficiales de la NASA en ese debate, un biólogo de la NASA que se llamaba Juan Oro, y hay que recordar también al gran Manuel Bautista Aranda, director entonces de seguimiento de la estación de Fresnedillas. Digo esto, ¿por qué? Porque ahí mismo Neil Armstrong se vuelve revertir también a los grandes navegantes. Es un programa de la clave fascinante, y insisto, hablamos de los grandes descubrimientos y de esta etapa donde la cartografía, la cosmografía da un gran salto gracias pues mucho a esos navegantes y a esos cosmógrafos y cartógrafos portugueses y españoles, pero muchos de los portugueses que entonces también trabajaron al servicio de la monarquía española.
Pues muy interesante todo lo que nos has contado hoy, como siempre, Jorge. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
4:57 de la mañana. Llegamos ya a las 5 en nada, en 3 minutitos.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarino pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo.
Si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora hablaremos, por ejemplo, de lo que es la desconexión, y se van a reír aquí un poquito de mí, que me tienen preparada una buena. Y después Alfonso García nos va a contar las últimas noticias del mundo del motor. Pero como siempre antes, actualizaremos la información con Laura Rubio.
Pena tras pena tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema.